El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Españoles, no solamente húndelos, bájales todo lo que pasa, botín de tesoros y demás, porque siempre iban cargadas las naves españolas de comercio. Entonces se les daba esa patente o esa especie como de
venia, permiso,
para asaltar. Y entonces Francis Drake, un montón que se desarrollaron a partir de esa noción. Tú te imaginarás en la comunicación, los medios de comunicación de la época, de un barco a otro, de aquí que averiguaba si iba pues de forma legal navegando o era un barco pirata. Esta noción de la leyenda de que traían bandera con una calavera,
no se identificaban
en cráneo y dos tibias, pues no creo que hayan sido tan obvios, ¿verdad? Ahora la trae, Julian Assange, ¿verdad? O sea, la trae tatuada, no sé dónde, la bandera negra. Pero no eran tan obvios como para identificarse en alta mar. Más bien, era la pericia de los pues capitanes de barco. Los mejores creo que eran los que ya llevaban tiempo yendo y viniendo en la conquista, para identificar inmediatamente cuando un barco pues no traía todas las de la ley, iba a asaltar. Fue avanzando el tiempo, cuando se pasa del océano a los aviones, pues tú te imaginas que... Uh-huh. Cambia la perspectiva, ¿verdad? Pero luego surgen los secuestros de aviones y el terrorismo. ¿Te acuerdas, Gaddafi?
Ah, sí, llévense este avión para otro lado.
Híjole, o los cubanos, de que este pues se va para Cuba. Ay, uh-huh. Híjole, man. Entonces, siempre ha habido una modalidad en donde el medio de transporte fuerte se secuestra y se utiliza como moneda de cambio. En la actualidad, lo estabas comentando ahora, Víctor, el pirata cibernético, uh-huh. El hacker. Hay tal tendencia a crear una especie de teoría de la conspiración gigantesca de que detrás de todo el control del mundo, del planeta, hay unos seres, ¿verdad?, que quieren apoderar del mundo y lo quieren controlar, y tienen entonces intervenidas todas las comunicaciones. Ahora que está pues la red de internet, alguien piensa que Zuckerberg, Jack Dorsey, el de Twitter, tienen de Google, un montón de pues trampas para poder estar averiguando la información, que no está muy lejos de la realidad, pero también entra la paranoia y la teoría de la conspiración de que pues lo que quieren es controlar el mundo, ¿verdad? Así como los villanos de cómic. Y eso hace que también a río revuelto surjan los que sí están especializados en meterse, por ejemplo, a las cuentas del Pentágono o a las cuentas de el Hillary Clinton
o de un banco,
o bueno, ya las transacciones comerciales, uh-huh. Pero sobre todo esta idea de como los que están tomando las decisiones de poder militar, ¿cómo le haces para, como lo hizo Julian Assange? Uh-huh. Ahora lo vamos a comentar, que recordarás, tenía una aura como de gran libertador y liberador de las comunicaciones y como demócrata, porque todo transparente, pero es una bandera también pirata muy engañosa.
Sí, sí, es un arma de doble filo.
Muy peligroso, porque decir, es, por ejemplo, exponer secretos militares es también exponer,
sí, agente.
Como ocurrió, varios agentes secretos de Estados Unidos murieron en el Medio Oriente, en Siria, en Irak.
Y cualquier acción puede llevar una consecuencia como esa, poner en riesgo a una persona o inclinar la balanza hacia cierto lado, porque al final de cuentas, ¿qué pasó con las elecciones anteriores en Estados Unidos? Uno de los muchos factores que derribó a Hillary Clinton frente a Trump fueron algunas filtraciones
que
de
se
WikiLeaks.
Descubrió luego, fíjate, que Julian Assange, este hombre australiano, una misoginia feroz, uh-huh. O sea, para él las mujeres, para empezar, no son inteligentes y nunca van a ser mejores que un hombre en cuanto al manejo de computadoras y demás. Y una especie como de, pues, ¿qué diríamos? odio feroz a Hillary Clinton, porque de antemano ella le declaró la guerra, en el sentido de que había documentos que realmente eran necesarios que fueran secretos. Ajá. No por ser secreteros, ¿verdad? Sí, porque no, sino porque para funcionar como país no todo puede ser dicho. Ahora lo vamos a decir, política, pues yo creo que el secreto es lo que funciona, ¿verdad? Cuando está manejándose el poder de tal manera que hay rivales muy poderosos que te pueden destruir. Y tú tienes a alguien que te... Es como siempre estudio en la historia, ¿no? El traidor que va y les dice los secretos de
rival. Sí, sí, claro. Rival. Y aparte, el otro lado de esto sería la seguridad informática, que es un gran tema relevante en todo el mundo en este momento.
Me acordé del código Enigma, ahorita, ¿te acuerdas?
Sí, por ejemplo, el que pudo descifrar los mensajes que estaban cifrados, bueno, que los pudo descifrar, tuvo entrada, fue como tener la capacidad de escuchar sus conversaciones a lo lejos, digamos.
De leer la contraseña y decir, si te metes por aquí ya...
Ahora imagínate, para la economía mundial, la importancia de que sí existe una manera de descifrar mensajes, por ejemplo, que puedas hacer transacciones electrónicas sin que te roben este número y te vacíen tu cuenta, es importantísimo, incluso para el usuario final. Entonces,
sobre todo a Donald Trump.
Oye, que no vayan a liberar sus impuestos.
No me voy a usar unos boletos para la banda del Recodo interpretando Mozart, no. Corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, en mitad de semana, ombligo de la semana. Para muchos zapatillos es un momento de aguantar el rayo del sol. ¿Cómo te va el sol, Víctor?
Bien a gusto, estamos en aire acondicionado.
Víctor G. Quintanilla tiene su sitio de internet, ¿verdad, Víctor?
Yo invito a quien quiera acompañarme ahí a mantener un diálogo más directo, pues a través de las redes sociales. Quien quiera agregarme o darle seguir en Twitter y Facebook, en ambos. Yo no sé por qué usamos menos Twitter o por qué será, porque siempre Facebook sí hay. Cuando lo menciono, me agregan en Facebook, pero en Twitter casi no. Pero es lo mismo, yo comparto en ambos.
Trae un vértigo, tú sí, sabes que...
Es más totalitario el Facebook, ¿no?
Digamos que va a una velocidad que requiere más de bote pronto, pues, que el Facebook. Ajá. Pero sí, está la cuenta, mi cuenta es @falconboy, ahí pueden ver las caricaturas del día. Y bueno, ahora que estamos comentando acá con Víctor, también en una ruta cibernética, falconboy.com, ahí he colocado una imagen de un pirata, sobre todo, digo, famosísimo, los del siglo XVIII, XIX, todavía alcanzaron el 19, pues eran asaltar a los barcos tal cual. Y hay toda una noción, les decía, que voy a recordar un libro, Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, de María Elvira Rocabarca. María Elvira Rocabarea, con B grande, María Elvira Rocabarea. Imperiofobia y Leyenda Negra. Aquí te estaba diciendo, Víctor, esta edición extraordinaria la conseguí en la Feria del Libro el año pasado, en la Feria Internacional del Libro. Se refiere en un capítulo a cómo la industria cultural o del espectáculo ha creado toda una noción del pirata hispano como el villano, el malo, el bribón simpático. Y siempre los anglosajones son como los imperios que se conservan combatiendo a los piratas y a los que están haciéndoles trampa y logran salvar sus economías. Hay una película, me acuerdo, la de Isabel I, la de la reina de Inglaterra, donde van a la Armada Invencible, pues quieren invadir las Islas Británicas, y entonces se ve que todo es, el imperio español es negro y va a llegar la Inquisición y van a empezar a torturar a medio mundo por sus creencias, pero están los brillantes navegantes anglosajones,
¿verdad? Más elegantes.
No habla nada de la cultura española, no habla nada del siglo de oro español, no habla nada de todo lo que, sino que hay toda una noción de que los anglosajones, ellos, la piratería, no. Cuando eran realmente los piratas fuertes, como te digo, Walter Raleigh o Francis Drake, o te ibas a Barbarroja y Barbanegra, Blackbeard, ¿te acuerdas? Famosísimo por sus características generalmente eran como una caricatura de un militar de la época, ¿verdad? Traían su casaca, sus pues sombreros estos de tres picos o de dos picos, con plumas y todo, como traían los generales. Nomás que eran una versión, digo, pues en el sombrero era robado, la casaca era robada de otro que mataron. Traían generalmente una herida de guerra que les faltaba la pata de palo, ¿no? Les faltaba una pierna, les faltaba un ojo. Un parche. Traían un perico
en el hombro.
Que el símbolo del perico es buenísimo porque, bueno, es... ahorita lo comentamos, se ha vuelto un símbolo también para muchos de lo que sería ese tipo de personajes, como una especie de contraseña, ¿no? Si no lo sabe el malo, ¿verdad? Lo sabe el perico. Pues hay que interrogar al perico. Y entonces, este libro, Imperiofobia y Leyenda Negra, no solamente ha repercutido sobre las... en este caso histórico de la piratería, sino también en la noción de esta que lo hemos visto recientemente en nuestro país, de España es mala porque nos conquistó de una manera brutal y castigó a todos los indígenas, sino que pues tiene que venir a pedir perdón junto al rey y el papa por todos los excesos que cometieron hace 500 años los conquistadores. O sea, hay una imperiofobia, como dice aquí María Elvira Roca Barea, muy alimentada, pues encantados los anglosajones de que nos peleemos entre los españoles y los de América Latina, ¿verdad? Cuando en realidad pues no es así la historia, no es mucho más complejo y hay que ver más de cerca los acontecimientos históricos para entender que si alguien arrasó con tierras indígenas y todo fueron los anglosajones allá en Estados Unidos, por ejemplo, ¿dónde quedaron las tribus?
Sí, sí, sí. De costa a costa se quedaron con todo, no hubo mestizaje.
Y ellos dijeron...
Lo relegaron.
Reservas, porque no queremos ni mezclarnos.
Y los franceses también en Sudamérica y en Sudamérica. Y también los mismos ingleses, porque es famoso que en Uruguay, en Paraguay, simple y sencillamente los erradicaron. Guardaron una familia para tenerlos en una especie como zoológico y erradicaron todos. En Argentina nomás no llegaron a...
Por ejemplo, en Brasil, los portugueses arrasan con todas las tribus que se esconden en el Amazonas y tienen que empezar a la esclavitud con los negros, a llevar negros a Brasil, porque hay muchísimo negro.
Curiosamente, los únicos que no llegaron a matar a todo el mundo fueron los españoles.
¿Cómo crees que salió Pelé? Entonces, hay que tener cautela cuando se habla de estos temas históricos.
Y también cuando son hace mucho tiempo. Buenos y malos. ¿Eh? Y cuando fueron hace 500 años, como que sí. Y que me vengan a pedir disculpas de hace 500 años. A mí, la verdad,
como
¿a quién le importa, si vino o no vino el rey de España en los últimos 300 años o algo así? Que aparte no...
pero fíjate, eso quiere decir que hay una sustancia española, invariable desde hace 500 años, mala. Y hay una sustancia mexicana o nacional... los indígenas, muy buena, pura, que vinieron a contaminar.
Sí, o como que si hubiera estado aquí las cosas muy bien y
en paz. Y no ha pasado nada, o sea, son los mismos de hace 1521 que los de 2021. Es que viene ahora el aniversario, el 13 de agosto de 2021, los 500 años, por la conquista de Tenochtitlan. Pero hombre, ¿cómo decir? La esencia de Hernán Cortés está en la esencia de...
Sí, y creo que está prohibido comer carnitas ese día, ¿no? Decía por ahí una senadora.
Ay, ¿qué tal? Jesús, sí, igual el Papa, ¿no? Que dice, bueno, yo tengo que ver con... ¿Por qué voy a pedir perdón? ¿De qué? ¿De quién?
Y aparte, ¿a quién le importa? O sea, nosotros no nos preocupa eso.
El Papa Borgia, los Borgia, o Borja, que era en realidad el Papa Alejandro VI, establece la raya donde dicen en el Tratado de Tordesillas, de aquí para acá Portugal, de aquí para acá España. Muy caído Portugal, dijo, no, pues están en apariencia se lo estaban ponchando cuando le dejan todo Brasil.
Todas las Amazonas.
Sí, Brasil está enorme. Y ellos sí, en cambio, pues utilizan muchísimo la esclavitud. Todas las minas que encuentran, minas generales, está llena de esclavos negros en toda la primera parte de la conquista con los portugueses. Sin embargo, también no hay que verlo en blanco y negro. Los portugueses también tuvieron unas grandes virtudes porque establecieron un gobierno. Se fue a vivir el rey a Brasil.
Ese fue el único rey que sí vino en ese tiempo.
Sí.
Yo creo que en todos esos dos siglos no vino ningún rey para acá más que ese.
Pero bueno, claro, por las invasiones napoleónicas,
¿no crees? Sí, que no, las vienen huyendo. Sí. No era por otra cosa. Pero también había una razón para que no por qué no venían. No había aviones, los aviones llevan 60 años. O sea, antes, un viaje transatlántico requería muchos meses, una alta probabilidad de morir en el camino, de enfermarse en el camino, de ser víctima de piratas.
O estas cuestiones, las ratas llevaban plagas y si había de repente una epidemia sobre el barco, era una cosa que... Que creo que hace poquito ocurrió que detuvieron por ahí un...
Sí.
Que traían sarampión.
El barco con 200 o 300, no me acuerdo, tripulantes. Precisamente era un paseo de gente que cree en esto de la cientología, esta nueva religión que es tan disparatada que nos ayuda a darnos una idea de cómo son disparatadas todas las demás, ¿no? Pero bueno, son creyentes de la cientología y hubo casos de sarampión. Así que están en cuarentena.
La dejaron flotando, ¿verdad? El barco.
Sí, no pueden bajar
el
puerto.
En lo que se alivian. Oigan, déjame decirle a los amigos, amigas, que tenemos pase doble, un pase doble para homenaje a Tchaikovsky, Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Teatro Diana, sábado 11 de mayo a las 8:30 p.m. Es Royal Russian Ballet. Leo aquí que una selección de los pasajes más emblemáticos de El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y Romeo y Julieta, llevadas magistralmente a escena por el director Anatoly Kartsarsky. No creo que sea ese popo, ese amigo, ¿verdad? Sí. Anatoly Kartsarsky. Homenaje a Tchaikovsky, sábado 11 de mayo, 8:30 p.m, Teatro Diana, para quien se comunique al 31-34-22-22, el teléfono con tres orejas, una en la mano, 12801-12802 y 12803, y el WhatsApp, Víctor.
3320-536975, lo repito, 3620-536975.
Y está la página de Facebook, El Acordeón con Manuel Falcón, ahí se puede anotar y sorteamos al final este homenaje a Tchaikovsky, que son... pues muestras de su trabajo en el Teatro Diana, dirigidas por Anatoly Kartsarsky. Bueno, fíjate, Víctor, un caso que hay que dilucidar es este, te digo, el de Snowden o el de Julian Assange. Ha confundido a muchos porque en un primer momento se presentó como una especie de...
Sí, como un Robin Hood moderno.
Libertario, ¿no? Que esa es la palabra que se utiliza más como para... en los anglosajones, para decir es alguien que no acepta ningún tipo de... como medio anarquista, ¿verdad? Ajá. Como la esta de anarquía. De que aquí no va a haber ninguna estructura de control, nadie es el amo, todos parejo y todos es abierto y nada es secreto. Ajá. Y entonces aparece enarbolando esas como causas y pues... la pegó al principio, digamos, ¿no? Como que era un avanzado de la transparencia total con la información. Pero ya después, pues, conforme fue avanzando, empezamos a ver que hacía extraños, como dicen compañeros de cama, ¿verdad? Como Vladimir Putin, como Donald Trump. Empezó a ayudar a regímenes que, pues bueno, decía, si el hombre es libertario, si el hombre está buscando, ¿verdad?, que la transparencia haga evite los excesos de poder o los abusos de poder, pues lo mejor es que se liara a las democracias, a las mejores sociedades, ¿no?, de Occidente. Uh-huh. Y no a las peores, ¿verdad? O con el régimen sirio de Bashar al-Assad, ¿verdad?, de estarle ayudando con la información de quién lo va a invadir o quién no, a favor de Vladimir Putin, por supuesto, ¿verdad? Hay que recordar que se refugia en la embajada de Ecuador.
Hace 9 años ya.
7 años duró allá
adentro. Ah, 7 años duró.
Apenas llegó corriendo el amigo porque lo tenían ya con una ficha de Interpol por haber violado a 2 chicas en Suecia. Uh-huh. En Suecia está penadísimo el que te les peles en la justicia. Es decir, si estás ya demandado y ya te citaron y huyas, no, pues hasta que den contigo. Entonces, por esa demanda va y se refugia. Claro, él dice que es un pretexto por su lucha libertaria. Uh-huh. Sin embargo, esa es la acusación. Y se va y se mete a la embajada en el momento en que en Ecuador hay un régimen, el de Rafael Correa, que es igual al de Maduro, que es uh-huh. igual al de Evo, que es igual al de Leonel, que está a favor de estas dictaduras democráticas, como le llaman ahora, que se eligen y se reeligen y uh-huh. se vuelven a reelegir. Sin embargo, cambia el régimen, ahora el que entró se llama Lenin, puedes creerlo, pero es, más, es mucho más abierto que el anterior. Y le, pues, dice, le mandan decir a Julian Assange que no está respetando para nada las condiciones que le impone la embajada ecuatoriana en Reino Unido, que está utilizando la base de Ecuador para estar atacando a otros países.
Y hasta ellos mismos.
Se metió, bueno, ese fue el límite ya cuando les cansó la paciencia, ¿verdad? Que empezó a meter intriga entre el presidente y sus ministros.
Además de que andaba en patineta por su recámara, sin camisa, y que dicen que estaba haciendo mucho relajo, pero...
Fíjate que estaba leyendo parte de su biografía, es de papás hippies. Ajá. De estos británicos que se van a vivir a Australia, que lo más lejos que te puedas ir.
Al otro lado del mundo, de Inglaterra.
Nueva Zelanda, no tan lejos, no, en Australia. ¿Sí? Pero sí, esta cultura medio de que no hay límites, y él es medio extravagante, medio... Por eso daba la pinta como de rockstar, como que se le perdona todo, pues que el hombre es... Bueno, así es, exótico, extravagante. Pero no, encubre otra figura que me parece ahí de mucho peligro, que es el espía, realmente es el hacker peligroso, uh-huh, que sí está manejando muchas claves de tipo político. ¡Ay! Vamos a un corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Continuamos aquí en el acordeón. Me recuerdo que tenemos pase doble para el homenaje a Tchaikovsky. El sábado 11 de mayo a las 8:30 de la noche, Teatro Diana. Pase doble, ñovio. Pues conversando con Víctor de Quintanilla a propósito ahora de los piratas. ¿Tú leíste alguna vez algún relato de piratas?
Ah, mira, buena pregunta. ¿Cuál?
¿La Isla del Tesoro?
La Isla del Tesoro la leí de niño. La leí de niño en el tiempo que leí las de Julio Verne. La Isla del Tesoro. Y ya.
Vale,
y
lo que supongo que viste el Capitán Garfio, ¿no? ¿O no?
Sí, también, y bueno, y de así de cultura popular, lo primero que viene en la mente, que es ya más una caricaturización, pero que mantiene esta polaridad entre que el pirata era cochino y malo, y el inglés era el elegante y bueno, que la verdad es el mismo pirata, Depp, ¿no? Pues todas las del Pirata del Caribe.
Que están muy buenas.
Están muy buenas, a mí me gusta mucho, claro.
Está muy bien hecho. ¿Que te acuerdas que explotan? Aparece el malo, precisamente es español, Javier Bardem.
Ah, sí.
Salazar.
Sí, ¿vale? sí.
Es uno que la trae contra, pues, Johnny Depp.
Ajá.
Y la película es extraordinaria.
Es muy buena la saga, ¿no? Ya van varios, no sé cuántos van, como cinco o si vayan más. Y creo que hacen algo, lo hacen muy bien, que es explotar esta tendencia por hacer del pirata un héroe contracultural. Y esa tendencia que existía antes, también lo vemos manifestado en el Robin Hood, por ejemplo. Es una mención muy romántica. Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Es la máxima romantización del personaje, pero que se mantiene en los piratas. Pero ahora hay que traerlo. No, pero ahora vamos a traerlo para acá. Vamos a traerlo al héroe contracultural moderno, en el que se han convertido Julian Assange, Edward Snowden, u otros que le quitan al imperio supuestamente para darle a la gente, porque ese es el discurso, ese es como que en apariencia están haciendo que se están sumando al movimiento mundial de transparencia, open access, flujo de información, y hay muchos movimientos que sí tienen cierto valor, por ejemplo el de copyleft, en lugar de copyright, copyleft, que es decir, infringir las leyes de derechos de autor de una manera legal para que no te metas en problemas. Entonces lo que hacen es que los autores mismos dicen, mi obra, cópiala todo lo que quieras, yo lo que quiero es que se conozca. Entonces eso es diferente. El pirata moderno es aquel que por medios digitales, gracias a su astucia, a una posición privilegiada o por simplemente el hecho de que es como un hacker, alguien que tiene más conocimientos o mejores herramientas que el establishment, y que toma una información valiosa y que muchas veces o la comparte, o la vende, o la secuestra, porque hay por lo menos esas tres modalidades. Y en esas tres modalidades, en este momento, se calcula que lo que se pierde anualmente, bueno, lo que se perdió el año pasado en México, está más o menos del orden de los 10 mil millones de pesos en pérdidas por pagos de ataques de ciberseguridad. aterrizándolo bien. Una empresa tiene que contratar servicios para protegerlo de los piratas. Y además de contratar los servicios, de todos modos le pegan los piratas y tiene que gastar dinero en reparar el daño. Ese reparar el daño puede ser muy cuantioso. Por ejemplo, una empresa como Sony Pictures, que hizo una película y que un pirata se la baja y la publica gratis. Imagínate el dinero que pierden de gente que ya no la va a ir a ver a pagar la taquilla porque ya la vio. Ya la pirata, okay, y a lo mejor tiene efectos finales, pero ya la vio.
Rompieron el elemento sorpresa que es clave para la publicidad de una película.
Exacto. También ahí están involucrados el espionaje industrial. O sea, si alguien puede conseguir una información de otra otra marca y usarla en su beneficio, y ese es otro tipo de piratería. No una piratería en contacto con el público final, sino nomás entre el espionaje de una empresa a otra. Y hay una piratería a la que todos conocemos.
¿Te acuerdas de este caso? Los sudcoreanos o los de Corea del Sur se quejan mucho de que los chinos están en esa permanentemente. Uh-huh. Hay un gran avance en la península de Corea del Sur, por supuesto, en cuanto a tecnología, son casi como dándole batalla a los japoneses. Samsung es lo que me acuerdo ahorita, pero hay muchas marcas ya coreanas. Y hay una tentación enorme, pues, tanto de China como de Corea del Norte, como de los japoneses, por descubrir los secretos. Incluso creo que los celulares hay muchos que son de Corea del Sur, ¿no? Ajá. El modelo y todo. Se quejan mucho de que los chinos están, pero si filosos como hackers, vamos, queriendo, como pirata informático, robar secretos comerciales, industriales, sí, de fabricación.
No, en China todo es pirata. Incluso si vas al 7-Eleven y compras unos Marlboro, muy probablemente sean piratas. Es decir, que no sean ni siquiera de esa marca, es que se parecen mucho, son iguales, pero no son de esa marca. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de estar en China hace algunos años. Fui a Hong Kong, que es una ciudad excepcional, es decir, es diferente, puesto que como era de dominio inglés hasta hace 15 años, creo, 12 años, algo así, es una ciudad que tiene hasta otras reglas y hay una frontera. Pero atravesando la frontera de Hong Kong con el resto de China continental está una ciudad que se llama Shenzhen, que la llaman el milagro de Shenzhen. Es una ciudad que en los 50, es decir, hace medio siglo, era un pueblo pesquero. No estaba ni en el mapa y hoy es una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Y ahí en esa ciudad, bueno, entras al Walmart y venden piratería adentro, o sea, venden películas piratas como aquí en San Juan de Dios, es normal. Imagínate. Lo que pasa es que China no se adhiere a todas las convenciones de la Organización Mundial del Comercio, entonces la piratería está sancionada y permitida de cierta manera en ciertos productos. Entonces ahí son como los meros piratas del mundo, pero esta tentación de hacer héroe contracultural al pirata, que viene bien implícita en Los Piratas del Caribe con Johnny Depp, y aparte ponen un actor que nos cae bien y que actúa muy bien y que le da mucha gracia al personaje. Pero esta inclinación por hacer un héroe contracultural al forajido, que también la vemos en Star Wars, en La Guerra de las Galaxias, con Han Solo, que también era un... O sea, están desde los westerns, están en Robin Hood.
Bueno, Mad Max también.
Sí, exacto. Esta tendencia se sigue manifestando en el mundo real de hoy. Por ejemplo, con estos piratas informáticos.
Que en el fondo, Víctor, si te vas un poquito más atrás todavía, si en esa tendencia de hacer del disque rebelde, es una posición antisistema.
Ajá.
Que es muy cara ahora, por ejemplo, para los millennials que carecen, dicen, de ideología. Antes estábamos en la era de las ideologías. Ahorita dime, ¿qué partido, por el amor de Dios, tiene una ideología?
No, ya no saben ni si es...
¿De
cuál lado es qué?
¿Quién es quién, verdad? Yo digo,
ya no sabe qué lado más caliguana.
Amalgama de intereses que dices tú, ¿qué idea estás defendiendo, verdad? ¿O qué posición? Entonces, la noción de ser antisistema por norma, por casi dogma, ¿no? Como que es muy prestigioso. Es anti, nada más. Yo no quiero saber nada del sistema. ¿Cuál sistema? Para empezar, dime la idea del sistema que tienes en la cabeza. Uh-huh. ¿A qué te refieres cuando dices antisistema? Es como ahora atacarle cualquier cosa a lo neoliberal. Defíneme el neoliberal.
Sí, exacto. Como si fuera una estructura ya dada, una supraestructura ya dada.
Para mí es un dogma cuando no puedes explicarlo.
Sí.
Si simplemente lo traes manejando como malos contra buenos, de ahí se acabó la cosa, digamos, no hay explicación. Son malos por naturaleza, pero moralmente son malos. No, pero explica muy bien qué es sistema, o cuál es tu noción de sistema. Uh-huh. Explica muy bien qué es neoliberal. Supongo que es algo diferente de lo liberal, y es nuevo. ¿Qué significa? cuando surge el concepto, pero generalmente no están en esa, ¿verdad? Digo, pues nada más son malos, y estamos del lado de los buenos, entonces son los que atacan. Esa noción también va reforzada por estos, como dices tú,
héroes, ¿no?
Anticulturales.
Antihéroes le llaman.
O podríamos decir antihéroes, sí, que generalmente van como lone wolf, ¿verdad? Que dicen, yo voy por la mía, por la libre, solo, y en contra del mundo. Y pues tiene una era aura romántica, digamos, como los mismos piratas de entonces del Caribe. Que es, bueno,
y si le escarbamos más en muchos, en la cultura popular contemporánea, ¿te acuerdas de la serie Dexter? Que era un asesino, pero que pero tenía cierto código. Entonces, al final de cuentas, es también eso, van en contra del de lo establecido, como si lo establecido se pudiera diferenciar tan fácilmente y como que si ir en contra siempre fuera correcto. Porque al final de cuentas, estas piraterías, pues no es un crimen sin castigo y no son acciones que no tengan consecuencias. Puede que, sabiendo o no, provoquen consecuencias más adelante que sean más dañinas que aquello que estaban atacando.
¿Te acuerdas que esta idealización del villano hizo, por ejemplo, en 1974, siglo XX, que la película del Padrino, acababas tú preocupado porque no fueran a agarrar al Padrino, ¿verdad? Que no lo fueran a meter a la cárcel.
Exacto.
Ya estabas identificado con el malo de la película.
Nos encariñamos con el delincuente, al final de cuentas.
Ahora, yo veía la gente pues gritando en la calle y todo, que liberen al Chapo.
Sí, así es. Exacto, liberen al Chapo. Y desde Espartaco y hasta la historia de Jesús, es la misma.
Vamos a un corte y continuamos. Aquí.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. En miércoles 8 de mayo, vamos rumbo al 10 de mayo. ¡Ay! ¿Hay mamites en México o no hay mamites? Tú contéstame, Víctor.
Bueno, sí, es que nuestra sociedad latina, judio-cristiana.
Ah, los tapatíos, tenemos a la Minerva como la gran madre, diosa pagana. Bueno, estamos con lo de los piratas y en general hablamos en una tendencia, pues, de saquear contenidos o saquear de cualquier manera lo que no es propio. toda la historia hay muchísimo, pero ahora estamos centrándonos sobre en la era digital. Por ejemplo, Víctor, hay ¿qué diríamos? Como convencimiento de que se ha mitificado a tal grado al hacker, que si tú entras dentro de la categoría de los antihéroes o a los piratas informáticos, de que no hay sistema cibernético que se le resista. Uh-huh. El que sabe cómo meterse a las entrañas de una corporación gigante, por ejemplo, industrial, o un complejo militar como el Pentágono, que son los preferidos en las teorías de la conspiración, ¿no? O debe traer unos secretos ahí los militares. Que debe ser aburridísimo estar leyendo hojas y hojas y hojas de cómo fabrican un avión, ¿verdad? O de la CIA, o de la DEA, o del FBI, ¿verdad? En fin. Pero es cierto eso. O sea, realmente en el mundo del Internet, de las computadoras, ahora que dicen que se roban perfiles de Facebook y cuentas plagiadas o copiadas en Twitter, en fin. Es cierto que es para un cuate formado. ¿De qué manera sería formado un hacker para tener todos los secretos de, por ejemplo, tener acceso a cualquier computadora que le pongas?
Sí,
¿sí es cierto? ¿O hay tope?
Bueno, respuesta corta, es imposible blindarse. No hay manera de estar 100% blindado de un ataque cibernético. De hecho, escuché yo la explicación de un especialista en seguridad digital, en ciberseguridad. Decía, aunque tengas una computadora dentro de la caja fuerte, más difícil de abrir del mundo, y lo envuelvas en una cámara Faraday como en la que estamos en este momento, que no pueden entrar ni señales de fuera, no está segura la información de esa computadora. Es decir, es imposible blindarla. ¿Por qué? Porque siempre van saliendo nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas mentes que encuentran nuevas maneras. Entonces, es imposible, pero sí se las puedes poner muy difícil. Eso es lo mejor que se puede hacer, es ponérselas difícil, tan difícil como que podrían encontrar la contraseña, pero se tardarían décadas décadas en sacarla, para entonces ya sacaste una nueva barrera, y entonces se van poniendo nuevas barreras. De hecho, una buena comprobación de que es imposible blindarse es que tanto Google como Amazon, Facebook, Twitter, todas estas grandes imperios ya de los medios electrónicos del mundo digital, tienen servidores redundantes, les llaman, es decir, como una copia de todo el respaldo, en no unos ni dos, a veces en decenas de sitios secretos. Por ejemplo, todo lo que está en Google no está nada más en una computadora, está en muchas. Y en algunas de ellas están bajo tierra en búnkers atómicos que se hicieron para resistir una bomba atómica y que ni siquiera dicen en dónde están, con líneas eléctricas independientes, bajo tierra o bajo mar. Es decir, la ciberseguridad es un gran tema de hoy y para el futuro, porque aparte hay que ver que la tecnología va cambiando. Estamos a punto de llegar a un cambio importantísimo, que será cuando existan las computadoras cuánticas y que de veras estén funcionando, porque ahorita ya hay pruebas y se han podido hacer funcionar algunas, pero cuando de veras ya entre la computación cuántica, van a ser computadoras que van a ser exponencialmente más poderosas y no todas las van a tener al mismo tiempo. Entonces, si esa computadora está en manos de una empresa, pues le puede ganar a todas las demás. ¿Por qué? Pues porque puede desencriptar su información, puede adelantarse en el camino, en esta carrera de ciberseguridad.
Desencriptar. Eso quiere decir que las encriptan.
Sí, sí.
Es decir, las hacen pues secretas, pero ahí existe lo que se llama la policía cibernética, ¿no? Uh-huh. Que generalmente todas las empresas ahorita, como dices tú, por ejemplo, las corporaciones internacionales, gastan dinerales en blindarse precisamente o en crear una policía cibernética,
sí,
que les detecte inmediatamente cuando alguien está queriendo tener acceso a su sistema de red, ¿verdad?, interior, para robarse contenido. Por ejemplo, en las grandes industrias que están siempre en tecnología innovando, pues recuerdo, ¿te acuerdas cuando Steve Jobs?
Sí.
Mantenía en tal secreto sus inventos que lo hacía lápiz y en hojas, a mano, para evitar meterse a la computadora a poner todo el diseño, porque me lo van a... No tardan en meterse y sacar el elemento sorpresa para él. Ya ves que le encantaba, que bueno, voy a sacar el Apple número tal, y ahora voy a sacar el iPod, y ahora voy a sacar el iPad, y ahora... Si hay policía cibernética, no hay garantía de que luego hablemos de un ejército cibernético.
Lo que pasa es que, para que nos demos una idea, se calcula que todos los días son liberados 150,000 malwares. Malwares es una pieza de software que tiene un destino malvado, por llamarle así, pero se llama malware. Es decir, es un virus, un troyano, un ransomware, una de las diferentes maneras, a través de un software, de robar información o de infectar una máquina. A veces lo único que quieren es tener acceso a tus hábitos de consumo y venderles información a alguien más. En otros casos, el sonadísimo ransomware que tuvo muchísimas víctimas hace 2 años, lo que hace es, llega a una empresa, se mete al servidor, el software, encripta todo lo que hay en el servidor y después te dice, si quieres tu información, te vendo tu clave. Y si no la vas a poder ver, si no la quieres, pues ya te quedas sin tu información. Muchas veces esa información es muy valiosa. Y dependiendo de cuán valiosa fuera esa información para la empresa, es la cantidad de dinero que se movió ese año. Se movieron miles de millones de dólares ese año con ese ransomware. Imagínate nada más cuánto. Y no hay manera de blindarse, decíamos de un principio. Siempre van a encontrar una nueva manera y siempre están llegando ataques. Lo único que... confiar en la policía cibernética, por ejemplo, en México. Cuando los sistemas de procuración de justicia, la cantidad de corrupción e impunidad, lo anquilosado que está el sistema, lo anacrónicas que son los métodos, la tardanza que hay para hacer una reforma, imagínate cuándo vamos a tener una verdadera ciberseguridad así como, digamos, la nacional. No, lo que hacen las empresas es contratan empresas privadas. Empresas privadas que muchas veces tienen entre su alineación antiguos hackers. Los hackers ganan trabajo. Muchas veces los hackers lo que hacen es romper el cerco de seguridad de una empresa para que se den cuenta que puede y lo contraten. Eso es común.
Y si yo te lo puedo romper, te doy unos mejor.
¿Sí? No me prefieres contratar de una vez y te digo cómo le hacemos para cerrarle la puerta a los demás y por mucho tiempo puede funcionar.
Ándale, que más bien es, yo creo que la idea de inviolabilidad de un sistema no es tanto buscar si está al 100%, sino más bien prevenir posibles agujeros, ¿no? Como dices tú, pues, si contratas un hacker, te va a decir, mira, tienes aquí un hueco, aquí otro, por donde te pueden entrar.
¿Sí?
Es como un asalto al barco pirata, ¿verdad? Si te pueden brincar por babor y estribor y por de proa a popa, ¿en qué sitio estás más vulnerable?
A ver, imagínate ahora con el Internet de las Cosas, cuando los vehículos empiecen a tener más participación de la computadora.
No, hombre, sí.
O con el Internet de las Cosas mismo.
Pues cuando... en los aviones, ¿has visto las complicaciones que hay? Que de repente hay mala información en un avión. Y...
La nota que vi, un hacker podría hackear una muñeca o muñeco robot sexual y atacar a su usuario.
¿Cómo? ¿Con los,
un hacker puede un hacker puede tener un elevador en el edificio? Entonces todo esto es piratería también, una piratería que rinde dividendos y que es muy difícil defenderse contra ella.
Bueno, estamos sobre el tiempo, Darío. Ay. Un pase doble, a ver, Víctor, entre tu mano santa, entre el 1 y el 27.
25.
Zaira Alejandra Rubio Plasencia. Zaira, mira qué bonito nombre. Se lleva el homenaje a Tchaikovsky del Royal Russian Ballet, sábado 11 de mayo, 8:30 p.m. Muchas gracias, Víctor.
Gracias, Manuel.
Por acá andamos mañana. Digo, el viernes. El viernes. Viernes, tengo el hábito. El viernes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.